Dominante.
A esta hora es tiempo de comenzar un nuevo viaje por las vías de la vida. Un espacio para detenernos un momento a escuchar, reflexionar y compartir historias. Roberto Bocanegra, Claudia Suárez y columnistas invitados abren el camino. Aquí comienza Por las Vías de la Vida, por Habita Radio.
Bienvenidos a Por las Vías de la Vida, programa número 107 y 28 de mayo del 2026. Un día especial para los que nos gusta la música de hace tiempo, pero que prevalece en los oídos de todos nosotros, porque bueno, enseguida vamos a charlar sobre eso también. El tema musical, ya saben, Love Time de Barry White. Y quien les habla, Roberto Bocanegra, entonces le da la bienvenida. También vamos a saludar a nuestros acompañantes, colaboradores, compañeros, a la otra pata que tiene este programa, ¿Cómo le va, Claudita Suárez? ¿Qué dice?
¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué dice? Buenas noches a toda la audiencia.
Doctora Laura Cabral, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert?
Qué vocecita que tienes.
Un saludito a toda la audiencia de Habita Radio, que crece
como la nariz de algunos políticos que están en el gobierno ahora. Crece, sigue creciendo. Hablando de gente de la política y un amigo que está con nosotros siempre en el programa. ¿Cómo le va, doctor Guillermo Carbona?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, casi ya.
Sí,
un gusto.
Y bueno, en esta época del año no sabemos si es buenas tardes, buenas noches, hasta ahora.
Está de noche,
exacto. Le mandamos un saludito a nuestros columnistas también y integrantes del programa, de la mesa, sí, Marcelo Rosende, que nos está escuchando.
Marcelo, que cumplió años. Feliz cumpleaños, Marcelo.
Lo tenemos por ahí, le ponemos poner un poquitito el feliz cumpleaños a Marcelito Rosende, que cumplió 64 pirulines.
Uy, lo mandó. Lo mandó.
Pero si los lleva bien, olvidaste.
Pero sí.
Pero no solamente Marcelo Rosende cumplió años esta semana, sino que hoy, en el día de hoy, cumpleaños un pedacito de amor que tengo yo en el corazón, que es mi nietita Isabela. Así que para ella y para Marcelito Rosende.
¿Cuánto? ¿La Isabela cuánto cumple?
Siete, creo.
Como el programa 107.
No sé cuánto
hoy
tengo yo, pero ya no sé cuánto. A ver, lo escuchamos.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumple, mi amor, Isabela, que seguramente está escuchando el programa con su papá, con Nicolás, con la mamá, con Benicio, un pichón de...
Con
Lee
la abuela, Martínez, con Sandrita Musa, seguramente también.
Con Sandrita Musa, quien también le mandamos un saludito, que avisó que estaba ocupada con este tema específicamente. Sí. Así que bueno, nosotros teníamos que hacer el programa, pero la vamos a ver dentro de un ratito, seguramente. Bueno, vamos a los saluditos primero. Vamos a saludar a nuestro operador.
A nuestro operador. ¿Cómo le va, Claudito? ¿Qué dice? ¿Cómo?
Está contento, Claudio.
Olvídate. Estuvo bien el otro día, ¿no? Estuvo lindo.
El cabildo abierto de Habita Radio.
24 a la noche, estuvo lindo.
Sí, sí. Hermoso.
La verdad que la pasamos espectacular.
Buena comida, buen programa, buena música.
Sí, sí. Algo que por ahí no sucede mucho, que es esa manera de encarar una fiesta patria, pero desde
el pensamiento.
Claro, de cómo se imaginaba, desde la imaginación de cómo fue aquel 25 de mayo de 1810, ¿no? Y ahí estaba toda la gente en las distintas mesas, estuvimos compartiendo, escuchando música. Un saludo también para los chicos que integraron la mesa junto con Alejandro.
Chiques zombies,
que la verdad que estuvieron espectaculares. Muy bien, sí. Números artísticos hermosos. Y que se tiene, esto se tiene que replicar.
Estaba también la gente de Piso 12.
Piso 12 también. Le mandamos un saludito a Carlitos, sí. A Marisú, que tiene un programa hermoso también. Y tal vez hemos estado charlando con Carlitos de armar algo parecido entre Piso 12 y Por las Vías de la Vida.
Qué lindo.
En algo parecido a lo que sucedió, a lo que se hizo ese día 24 a la noche. Así que fue en la cantina.
La cantina de Juglar, en la calle Hipólito Yrigoyen.
Sí, casi llegando a San Martín, a mano izquierda, bajando por Hipólito Yrigoyen, ahí lo va a encontrar, hermoso el lugar, la verdad que la pasamos espectacular.
¿Y el broche? Cantamos el himno nacional argentino, las 0 horas.
Exacto.
¿Y el mejor grito del mundo? ¿El viva la patria?
La verdad que me salió...
De nuestro querido veterano de Malvinas.
Me salió del alma, me dijo una chica...
Te juro que me dieron ganas de abrazarte, pero me dije que no sé, me voy a poner a llorar.
Me dice una chica, yo lo escuché que lo gritó con tanta furia. Y bueno, la verdad es que...
Salió del alma.
Pasan tantas cosas en este país que... Que a uno le da por, ¿no?
Sí, pero es como muy necesario el convocar, el encuentro.
El reunirse,
creo que Alejandro tuvo una idea genial. Sí,
una muy, muy,
muy buena,
buena
idea. Y se pudo hacer un programa hermoso hablando de la revolución, del proceso revolucionario. Revolución o proceso, los pensadores, los psicólogos, todos ahí.
Se planteó, ¿no?
¿Qué
es una revolución, sí. ¿no? ¿Qué es una revolución?
Muy interesante.
¿Qué es una revolución?
Me pones a prueba, pero...
No te pongo a prueba. Yo sé que vos tenés respuesta para todo. Por eso te
lo pongo. Vos sabés que una de las cosas que más valoro, fui 11, 12 años profesor de secundaria. Uh-huh. Y fui profesor de historia, di clases de historia en mis épocas de estudiante de abogacía. Y siempre abordábamos estos temas con los chicos, con las chicas de allá de Rodeo del Medio. Y una revolución implica la ruptura de un orden y generalmente el comienzo de un nuevo proceso. A veces son procesos de muchas tensiones que dan lugar a una redistribución del poder, a un cambio en el orden político, social, económico, ¿no? Entonces, eso es una revolución. Eso fue la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue un proceso que inicia la etapa de emancipación nacional argentina. No se produjo ahí el hecho de la independencia va a ser 6 años después, sí. En el Congreso de Tucumán, pero ahí comienza un proceso en donde el viejo orden colonial español es depuesto, es excluido del gobierno en Buenos Aires, luego se va a generalizar la revolución a todo el virreinato del Río de la Plata, y en ese momento lo que termina ocurriendo es la instalación de un nuevo orden, que es el orden que van a implicar los gobiernos patrios, como les decía recién, son procesos que sacuden internamente a los pueblos y que... En general los procesos revolucionarios son procesos populares, ¿no? La Revolución de Mayo fue un proceso sin lugar a dudas profundamente popular, ¿no?
Yo cuando pensaba eso como médica digo, esto es como el psicótico, ¿no? Que tiene el impulso y va a la acción.
Claro.
El proceso es el que va al psicólogo,
claro.
Que es otra cosa. Es como entrar en temas, que eso es lo que yo... Estoy deseando hace un tiempito ya que estemos en proceso. tal vez no una revolución tan disruptiva y tan dolorosa. Y
hay,
con
hay revoluciones
cambios.
En paz también, hay revoluciones que no implican derramamiento de sangre. De hecho, el 25 de mayo hubo piquetes, hubo situaciones de cierta confrontación, pero que no llegaron a ser una confrontación armada grave. Hay otros procesos que son procesos sangrientos, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que es interesante que pensemos esto. En ese momento comienza el proceso de pasar de un sistema colonial bajo uh-huh. el imperialismo español, claro, a un sistema donde eran los criollos los que marcaban, habían españoles también, pero los que marcaban la impronta eran los criollos. Esa ruptura con el colonialismo va a implicar también tensiones entre los comerciantes, los militares, los que cumplían funciones burocráticas, distintos roles que tenían en ese momento, y se abre un proceso de avance hacia una idea republicana, ¿no? Porque si bien hasta la declaración de la independencia en el 16, en el 1816, hay en algunos sectores la idea de mantener el sistema monárquico, va ganando peso cada vez más la idea de la república, es decir, que no hubiera un monarca, que el poder estuviera en la ciudadanía, en el pueblo, ¿no?
Uh-huh. ¿Y los estudiantes qué decían con esta explicación?
Mirá,
¿qué encontraste vos en los
saben que eso ocurrió hace unos cuantos años, y yo cada vez que iba a dar clases, a mí me ha gustado mucho, y en general creo haber construido una buena relación con los estudiantes. Me encuentro con exalumnos y exalumnas mías que recuerdan con mucho afecto aquella etapa. Yo iba con una idea. ¿Ustedes se acuerdan que en ese momento estaba Video Match, años 90?
Sí, claro.
Fines de los 80, principios de los 90. Entonces yo cada vez que iba a dar clases, iba con una idea, que era que los chicos la noche anterior habían estado excitados, sobre informados,
claro,
con un programa como Video Match, con Tinelli, con todo, sí, lo que eso significaba. Entonces había que captar la atención.
Totalmente.
Había que buscar algún recurso,
sí,
para acercarse. Una de las cosas que me acuerdo muy linda que hicimos para conectar con la historia fue recorrer en Rodeo del Medio. Rodeo del Medio es uno de los pueblos más antiguos de Mendoza.
Sí.
Si es que no el más antiguo, aparece en una merced real del siglo XVI, si no recuerdo mal. Allí hay muchos hitos de la etapa colonial, hay muchos hitos de la etapa de la independencia, hay hitos de los procesos políticos posteriores. Entonces, lo que propusimos fue que los chicos fueran a los lugares a hacer la experiencia de identificar qué había pasado, por ejemplo, en la casa de los Molina, ¿no? Lugar donde estuvo San Martín.
Claro.
O qué pasó en la posta de Rodolfo Medo, que ya no está el edificio, pero había en esa época, creo que sigue habiendo una palmera de aquella época, donde transcurrió la historia de Mendoza, por ahí pasaron los grandes,
claro,
personajes, entre ellos el gobernador San Martín, cuando vino en 1814 a hacerse cargo de la gobernación. Ese contacto de los chicos con la realidad más cotidiana, o identificar en las calles del pueblo o de sus,
claro,
pueblos, porque
sí,
ven chicos de Rola Cruz, de Villanueva, de Palmira, identificar los nombres de las calles para ver si era cierto que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces hacíamos todo un análisis en relación con eso. La verdad,
qué lindo, profe. ¿Cómo no se van a acordar?
Y después, formación ética y ciudadana, que ahí hablábamos mucho de lo político sin incursionar en cuestiones partidarias.
Claro.
Pero sí hablábamos mucho de lo político.
Sin que se note tanto.
Está bueno.
Me andaban tratando de descubrir de qué partido era. No,
¿era de Boca o
no
de River?
No les costó demasiado.
Seguramente que no, claro. ¿Tenemos algún mensajito por ahí?
Sí, dice, hola gente linda, un placer escucharlos como cada jueves. Saludo desde Las Heras, Marilina y Fabián. Y también dice Fabián, repasando 1810 podemos decir que mileístas hubo siempre, solo faltaba que apareciera Milei.
Estaban vestidos diferente, me parece, pero entregadores hubo siempre, toda la vida, y va a continuar habiendo, lamentablemente. Pero bueno, esto es otro tema.
Otro tema.
yo estaba comiendo un alfajor recién y estaba aterrado que alguien me dijera decir fósforo, porque
si
hubiera
dicho fósforo. Son benditos esos alfajores, vos tranquilo.
Exquisitos.
No suena la glucemia, nada.
No,
maravilloso.
Olvídate. Estamos en la radio, acá estamos vacunados contra eso.
Obviamente, me tenés a mí, ¿sabes qué?
Olvídate, te me hace un bypass toque. Hablando de cumpleaños también, hoy cumpliría años.
Mi querido amado Leonardo Fabio.
Claro.
Ay, Dios. He tenido un día tan peronista hoy, yo, serio te lo digo.
Contanos un poquito, porque me dijiste. Quería decir unas palabritas respecto de Leonardo Fabio.
Sí.
Bueno, vamos con eso.
Sí, porque inmediatamente pienso en Fabio, pienso en la meritocracia. Y digo, ¿cómo puede ser que haya gente que todavía piensa en eso como que todo el mundo llega o se merece llegar el que se esfuerza solamente? Y bueno, cuando me pongo a pensar en ese niño sin zapatos, en esa infancia durísima, sin padre, con una madre muy creativa, una persona hermosa. Yo conozco a Suair, a su hermano, y he escuchado algunas de sus relatos de infancia.
¿Qué pasa si lo invitamos a venir?
Sí. Bueno, no tuve tiempo. Esta mañana se me ocurrió y me enamoré otra vez de Leonardo Fabio. Es la persona que mi papá me legó. Mi papá lloraba por dos motivos, él. Primero, cuando lo veía, siempre, emocionado. Y cuando se acordaba que Eva le había hecho el regalo de su primer juguete. Las dos cosas eran muy emocionantes.
Qué lindo eso, ¿no?
Pero bueno, yo pensando ahora en nuestra realidad, en la pobreza, en toda la gente que está en situaciones de calle y en todas las posibilidades que se truncan de estos talentos, ¿no? Él fue una persona que pudo atravesar una infancia muy dura, delinquió con delitos menores, estuvo preso, estuvo en reformatorios de aquella época. Después vuelve a Mendoza porque nació en Las Catitas. Y volvió a Mendoza, se encuentra con su mamá que ya estaba guionando y haciendo radioteatros, y ahí enganchó por la parte artística. Siempre lo acompañó su guitarra. Él tocaba la guitarra de oído y con eso cambiaba trabajos, por ejemplo. O sea, el tipo tenía una resiliencia, pero también una capacidad que se entrena, la resiliencia, la tenemos todos, ¿eh? Pero digo, ¿cuántos Leonardo Fabio debe haber por ahí que no tienen las necesidades básicas satisfechas, mínimas, ¿no?
Muchos.
Más allá de lo material, hablemos de lo emocional. En este mundo hiperconectado, con las pantallas, con la comparación todo el tiempo uno a uno, perdemos lo esencial. Y bueno, nada, se me ocurrió reflejar eso. O sea, inmediatamente pensé en esa disputa que a veces tengo en los asados con algunos amigos. Cuando ellos me dicen que sí, que está bien, que se lo ganen, que el que llegue es el que tenga más esfuerzo. Y sin embargo, la que está hablando, yo soy una médica clínica, me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo. Hice un esfuerzo enorme. No había otra universidad cuando yo fui. Y fui a la universidad pública y gratuita. Y tuve la oportunidad, por supuesto que me rompí el lomo y las pestañas, pero tuve la posibilidad. Y me encantaría que esta Argentina tuviera más posibilidades para mucha gente y pudiéramos tener más talentos como él. Él es un enorme patriota y dejó en su obra y su legado una gran militancia.
¿Cómo hacemos para recordarlo de la mejor forma posible?
Qué sé yo, a mí se me...
Te propongo una. Lo escuchamos.
Y sí. Dale.
¿Lo escuchamos? Escuchamos.
Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver, de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan.
Si mi guitarra canta como canta Leonardo Fabio, es la hora 20, 26 minutitos, Claudita. Vamos con la temperatura.
12 grados.
El viento.
5 kilómetros por hora.
Pronóstico para las próximas horas.
El mismo de hoy.
¿Vio?
Te estaba mirando como diciendo, toma, viento, toma.
Sí, toma pa vos.
Hasta que el pronóstico no lo tenía. Bueno, bueno, no importa, se sacó 9.
Voy porque no me cuenta.
Está suspendida.
Y decía recién la doctora, decía Laura, recién la situación sobre el tema de la universidad y este conflicto tan grande que hay de parte del gobierno nacional de no acatar lo que el Congreso decide, que está para eso, pero sobre todo cuando también es la justicia la que le dice cómo tiene que actuar. Ayer y hoy hablaba con Claudia y le decía, escuchaba los chicos del Colegio Nacional en Buenos Aires que lo habían tomado. Y escuché a esos chicos hablar, un chico y una chica, y le decía a Claudia, me quedé tranquilo, escuchando a estos pibes me quedé tranquilo porque existen pibes que nos garantizan un futuro diferente en nuestro país, por lo menos de lucha, porque hablaban con Feynman, que intentó a presionarlos un poco, a uno inclusive le dice, el que entrevista soy yo. Y el chico le contestó con una altura, con una educación, pero con un sentido social, con un sentido de ubicación, convencido de lo que defiende, porque sabe qué es lo que defiende, porque sabe que tiene que defender a sus profesores, porque son los que de todas maneras lo van a formar para el futuro profesional, y que necesita tener de lo mejor, y que se están yendo las facultades privadas, abandonando lo público, y ellos defendieron muy bien la posición. Entonces me decían, me quedo tranquilo con esto, ¿no? Pero respecto a esto, quería que nos digas cuál es tu pensamiento respecto a esto.
Sí, yo he estado atento también a lo que ha estado en debate en este momento. Me parece, en primer lugar, que los estudiantes, así como lo han hecho los jubilados, están asumiendo un papel que la dirigencia política, la dirigencia sindical, cierta dirigencia social, en muchos casos no se visualiza que se asuma. Me parece que en ese sentido es muy, muy importante ver. Yo coincido con tu apreciación, Roberto, escuché varios reportajes. Los trataron de poner en ridículo estos uh-huh. canales oficialistas, y realmente los pibes, con una claridad, con una altura, se nota también, son referentes estudiantiles, pero uh-huh. se nota que tienen un proceso de formación personal vinculado con el estudio secundario, pero también una formación con sentido público, con sentido político. Defender aquello que les permite a ellos educarse, ¿no? Que es la escuela pública.
Sí.
Y señalaban, yo creo que algo que es clave, y es tan básico que a veces de tan básico se pierde de vista. Reclaman que se cumpla la ley, reclaman que la educación pública cumpla la finalidad para la que ha sido creada, y reclaman que el gobierno ponga los recursos para que los docentes, para que la infraestructura educativa, para que las condiciones de estudio sean las adecuadas. No están pidiendo nada raro. Los trataban de llevar al lugar de que están perdiendo clases. Yo creo que están cursando una de las clases más importantes de la vida, que es la de defender aquello que es de ellos, pero que también es lo común, es lo del país, lo del conjunto de los argentinos y argentinas.
Seguro. Vos sabés que me llamó la atención en esa nota también. Hago hincapié en esto porque, insisto, nos garantiza un futuro con dirigentes que sigan pensando en la gente, ¿no? En, sí. en un país que está completamente disgregado, ¿no?
Sí, sí. E interpelan a la dirigencia política. No, sí. No lo hacen directamente, lo hacen actitudinalmente. Sí. Dicen, muchachos, nosotros le estamos poniendo el cuerpo a esto y estamos llevando adelante una lucha en favor de algo que es de todos, que es la educación pública.
Y aparte dejaron claro, fíjate que el mensaje se hace generalizado, uh-huh. porque dejan clarísimo que no responden, porque Feynman, que es un zorro y que donde cree oler sangre, ahí se manda, y bueno, se equivocó, porque en este caso se topó con chicos que le respondieron muy bien. Le dejaron muy claro que esto no era una cuestión partidista.
Claro.
Porque les dijo que quiénes eran los que integraban o los que participaban de esta movida, y los chicos le dijeron, hay kirchnerismo, y le nombró dos o tres fuerzas políticas, pero le dio a entender que no era una cuestión política, que no estaba armado esto, que estaban defendiendo su pensamiento.
Estuvimos en la marcha universitaria hace pocos días aquí en Mendoza, multitudinaria, y realmente fue una marcha multicolor, podemos decir, en cuanto a las distintas agrupaciones universitarias, partidos políticos, organizaciones sindicales, movimientos sociales. Realmente creo que cuando llevan la cosa a ese terreno, quienes son voceros de la derecha terminan quedando muy en evidencia, en evidencia de esa mirada chiquitita de intentar mostrar a aquel que defiende lo propio y lo del común, lo que nos corresponde a todos, ponerlos en una situación en ridículo. Terminan ridiculizados los propios voceros de esta derecha, que ya a esta altura está muy claro, hace rato que está claro, lo venimos diciendo, pero en este momento se consolida esta idea. Es una derecha antinacional, es una derecha antipopular, es una derecha antiestado, es una derecha que atenta contra la dignidad de las personas. Fíjense, escuché, no sé si se enteraron de esto, escuché hoy una atrocidad más de tantas atrocidades que diariamente vamos conociendo de las decisiones de este gobierno. Han decidido cortar los pasajes en transporte público de pasajeros para personas con discapacidad.
Sí.
Es realmente de un grado de inhumanidad, de deshumanización.
De discapacidad y enfermos de
crueldad.
De crueldad, exactamente. Uh-huh. Y esto, yo lo que creo es que hay un proceso que se va revirtiendo en la sociedad, porque en algún momento quizás predominaba la idea de que la prioridad es reducir el gasto público, reducir el Estado. Creo que va quedando claro que aquí el objetivo no está en reducir el Estado, ni está en generar condiciones de eficiencia en el Estado, sino de transferir los recursos que están orientados a atender las necesidades de determinados sectores, necesidades que incluso están reconocidas por ley, están reconocidas por tratados internacionales. Son derechos, sin lugar a dudas, y se lo intenta destruir esos derechos haciendo una fenomenal transferencia de recursos a los sectores más poderosos, ¿no? Porque lo que se le quita a quien tiene derechos e intenta hacerlos valer, terminan después en las manos de unos pocos beneficiados de este modelo, lo cual habla de una injusticia absoluta, ¿no? Esto yo me acuerdo, esta calificación del Hood Robin, ¿no? En lugar de Robin Hood, el que le quita al usurero, al rico mal habido, y lo distribuye entre el pueblo. Acá es el proceso al revés: se le quitan derechos al pueblo, se le quitan recursos para orientarlos a beneficiar a un pequeñísimo porcentaje de la sociedad.
Laburar para el 10 o el 20% a costa del 80 o el otro 90%, que es lo que están haciendo y a donde apuntan.
Y esto es lo que está pasando en el PAMI.
Exactamente.
Sí. Entre otros lugares.
Pero
entre otros
lugares. Los médicos están mirando para otro lado, porque el nunca me va a tocar a mí, lado. ¿No? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ahora hay despidos, ahora hay disminución de los sueldos.
Mira, yo decía, sacaba conclusiones, decimos a veces, hemos perdido la calle. A mí me parece que esto tiene que ver un poco con este aparatito que tenemos arriba de la mesa y que estamos utilizando, inclusive nosotros ahora. ¿Cómo hacía la gente hace 20 años atrás para quejarse?
Salía a la calle.
Exactamente. Salía a la calle, se juntaba y se armaban movilizaciones enormes y entonces la gente se expresaba en esos lugares. Hoy la gente elige expresarse en el teléfono, no va a la calle. Va a la publicación.
Entonces tendremos que ser más creativos.
Lo que sí me parece, hay nuevas formas quizás de expresarse. Pero también quiero aportar una mirada, quizás puede ser un poco polémico lo que voy a decir. Hemos salido muchas veces a la calle desde que asumió Milei.
Sí.
Y grandes movilizaciones.
Sí.
Estamos ante un gobierno que se resiste a escuchar el mensaje del pueblo.
Uh-huh.
Y estas cosas, yo lo digo en estos términos, por ahí puede parecer que una movilización más, una expresión pública más, una toma de colegio más de los estudiantes, una ronda más de los jubilados en las plazas de nuestra provincia y del país, no va a modificar las cosas. Yo creo que eso habla de la existencia de una disputa democrática que tiene la posibilidad de saldarse con la lucha en la calle y tiene la posibilidad de expresarse en las urnas.
Totalmente.
Entonces, yo en eso, digo, muchas veces se sostienen ciertas críticas a ciertos sectores del campo popular. Han habido críticas, por ejemplo, a la CGT. Yo tengo que decir también que la CGT ha protagonizado aquí en Mendoza algunas de las movilizaciones más importantes. No se puede relativizar la importancia de esas expresiones sociales, sindicales, que marcan una situación de malestar, una situación de injusticia y de rechazo. Me parece que eso es importante también rescatar.
Uh-huh. Sí, yo sí, también creo eso. Y lo que sí me parece es que me da la impresión a mí, no, lo voy a decir en pocas palabras y recriollito, este tipo no le importa mucho para adelante. O sea, me da la impresión de que esto es lo que voy a hacer, lo que dije que iba a hacer, porque mis pacientes me decían, no, doctora, ¿cómo va a ser eso? No lo van a dejar.
Es peor.
Bueno, y entonces es como que está jugado, ¿viste? O sea, esto es lo que voy a hacer, lo que dije, y si no me va bien, y me tendré que ir a mi casa, pero en el medio quedaron todos los que están quedando, nuestros hogares. Porque al que vos le preguntes, te va a decir que no tiene algunos lujitos, entre comillas, o que no sale tanto, o que no usa tanto el auto, o que no tiene un vinito por si viene una visita, que ya no va más a hacer un pedido de tres meses.
No, eso ya pasó.
Bueno, entonces a todo nos ha llegado.
Seguro. Ahora con el tema, que uno de los temas que queríamos charlar un poquito con Guillermo, el tema de el gas para la zona fría, eso es infrahumano, eso es quitarle ese beneficio a la gente y banalizarlo como si fuera cualquier cosa, decir no.
Otro derecho.
Exactamente.
También lo ganamos.
Exactamente. Bueno, pero fíjense las particularidades de esta circunstancia en la que hay irresponsables. Si los legisladores mendocinos de La Libertad Avanza y del radicalismo de Cambia Mendoza no hubieran votado en la Cámara de Diputados como se votó, el resultado hubiera sido otro. Si se hubieran sumado otras provincias de zonas frías, el resultado hubiera sido otro. Y yo creo que hay que poner énfasis en el análisis de las circunstancias de esa votación. En la misma sesión en la que se condonó una deuda de 1.460 millones de dólares a las energéticas, a Edenor y a Edesur, en esa misma sesión se eliminó, se votó la eliminación de el beneficio de zonas frías para el gas, una lucha que ha sido fundamental en los últimos años. Esto hay que tener en cuenta que no ha sido un error de estos legisladores mendocinos que se supone que representan
evidentemente hay algo
los derechos y los intereses de Mendoza. Totalmente. Han decidido transferir, avalar la transferencia de un monto monumental, 1.240 millones de dólares, lo corrijo porque creo que lo dije mal recién, al mismo tiempo que eliminar un beneficio que habíamos ganado. Eso no es un error, eso es una elección. Es una elección que cada uno de estos legisladores, que tenemos que tener muy presentes quiénes han sido y a quiénes responden, han tomado. Porque ese es un ejemplo concreto de transferencia de recursos. Lo que se le saca a más de 400.000 mendocinos han sido. O sea, yo lo reitero esto por la importancia que tiene. Más de 400.000 mendocinos pierden el derecho a tener una tarifa diferenciada por vivir en zonas frías y al mismo tiempo se le están transfiriendo 1.240 millones de dólares a empresas concentradas que son las que manejan la distribución de la energía eléctrica.
Yo me pregunto cómo hacen para salir a la calle estos tipos, porque en algún momento tienen que andar en la calle. ¿No tendrán temor de que alguien les recrimine? Porque esto va a terminar sucediendo. Va a pasar, aunque no debería ser, pero esto va a terminar sucediendo porque están yendo en contra del mismo pueblo que los votó y los puso en ese lugar,
sí,
¿no?
Miren, ustedes saben, yo he sido diputado nacional, fui en dos ocasiones diputado nacional, en dos mandatos. Y si hay algo que a mí me enorgullece, es que en esos 8 años de diputado nacional, nunca, nunca voté una ley, mi gobierno nunca propuso una ley que perjudicara a los mendocinos, todo lo contrario.
Bueno, pero esto es todo.
Muchísimas leyes que fueron en favor de Mendoza, en favor de el acompañamiento a los sectores de la producción, a los sectores del trabajo, beneficios para el conjunto de la sociedad, beneficios universales, muy importantes, ¿no? En este momento están votando en contra de los intereses de más de 400.000 familias mendocinas. Es muy grave lo
que claro, por eso mismo, pasando. Por eso mismo digo, no tienen, no hacen conciencia de que, no sé, no irán al supermercado, no irán porque...
Y hay uno de los diputados, hay uno de los diputados de La Libertad Avanza, mendocino, que cuando se votó Zona Fría era diputado, y votó a favor de la ley de Zona Fría. Me refiero al diputado Luis Petri. Hay que decirlo también.
Que esto. Fue totalmente. Él hay que decirlo. Dijo, bueno, ahora vamos a darles el beneficio, y ahora dijo no.
Se lo quitamos.
Se lo quitamos.
Era por un ratito. Les propongo, chiquitito, de Facundo Cabral. Sí. Este es un nuevo día. Y muy chiquitito, y volvemos para seguir charlando con en la mesa y con nuestro querido doctor Guillermo Carmona.
Me preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el Éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños.
Es la hora 20:45 minutos y decía Facundo, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, ¿no? Ojalá que esto sea así. Claurita, usted se tiene que retirar, así que...
Sí, me voy a ir a encontrar con todos esos que te dije.
Bueno. Buena suerte.
Esos que no se dan cuenta que también les llegó la crisis.
Bueno, ya le va, todo el mundo se va a dar cuenta.
Con mis colegas.
Bueno, déjele saludos.
Gracias a todos por escucharme.
Gracias, Laurita, por estar con nosotros. Claudita, tenemos mensajitos.
Tenemos un mensajito. Ariel.
El nivel de impunidad que tengo.
Nos dice Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ariel. Es la primera vez que los escucho y la verdad, muy bueno el programa. Quería saber si se puede tratar en algún momento o en otro programa mi inquietud, ya que trabajo en un rubro el cual lamentablemente es muy mal pago, que es el vitivinícola. Sinceramente, es de no creer debido a la importancia que tiene la economía de dicho rubro, no solo en la provincia, sino a nivel país, que nosotros los trabajadores seamos perjudicados en cuanto a nuestro sueldo, dado que es una vergüenza lo bajo que son. Y bueno, dice, quienes nos representan nos dan la espalda. Saludos a mi amigo Roberto.
Ariel, las puertas de Por las Vías de la Vida están abiertas para todos y también para vos, así que cuando lo creas conveniente, te comunicas, te invitamos al piso y charlamos este tema especialmente. Ningún problema, creo que es muy importante. ¿Algo más?
Otro mensajito, dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Romy. Me encanta escucharlos por Habitat Radio, les escribo de Bermejo, Guaymallén. Hoy es un día especial, es el cumple de mi sobrina Isabela. Quiero escuchar y dedicarle el tema de los ratones paranoicos para siempre.
Hablando de Isabela, creo que nos dejó un mensajito. Claudita, ¿no? A ver, Claudio, ¿lo tenemos por ahí?
Hola, abuelo. Gracias por el saludo y cumplo 8 años. Gracias.
En cuanto a decir viejo, no te acordás de nada.
No te acordás de nada, estás viejo. Bueno. Bueno, acabamos de despedir entonces a Laurita y seguimos con Guillermo entonces charlando un poquito de la realidad y de todo esto que queríamos, de lo que queríamos hablar. También hay novedades, tristes novedades, respecto a cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía, sí. ¿No? Que ese es uno de los campos más importantes que maneja Guille. ¿Qué tenés para contarnos de todo esto?
Bueno, varias veces que hemos conversado en los programas, yo he enfatizado mucho que los temas de la soberanía, los temas también de la política exterior, los temas que tienen una dimensión internacional y al mismo tiempo una dimensión nacional, como es la cuestión Malvinas, están íntimamente relacionados con lo que nos pasa cotidianamente. Lo que estamos sufriendo con estas actitudes de insensibilidad frente a las necesidades del pueblo de Mendoza, esto que les comentaba recién, más de 400.000 familias se quedan sin el beneficio de zona fría. Esa misma insensibilidad, esa misma falta de sentido de cuidado de nuestro pueblo, de lo que es nuestro, de lo que es del pueblo argentino, está muy presente en este momento de la Argentina, está muy presente en las políticas que está llevando adelante Milei, que está llevando aquí en Mendoza a Cornejo, ¿no? Y me parece...
Sí. Un acuerdo entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para que ellos cuiden lo que llamaron...
ellos cuiden nuestro mar.
Espacios comunes.
Bienes comunes, bienes globales.
Globales.
Bienes comunes globales.
Nuestro mar pasa a ser bienes comunes globales.
Sí, es lo que pretenden, es lo que no vamos a permitir. Es lo que no vamos a permitir. Es lo que pretenden, es lo que pretende el gobierno de Milei, con el argumento de que hay que cuidar esos recursos que dicen que son de la humanidad. Lo que están haciendo es inmiscuirse en el control de nuestro mar y en la apropiación de la riqueza. Yo les cuento que este argumento de los bienes públicos globales es un argumento que viene desde hace rato en Estados Unidos. Estados Unidos lo utilizó en algunas épocas para referirse a la Amazonia, cuando querían controlar los recursos estratégicos de esa zona muy rica de Brasil, uh-huh. Ecuador, parte en Colombia. Hubo una argumentación por ese, son bienes comunes de la humanidad, o patrimonio de la humanidad. Entonces Estados Unidos dice, nosotros se los vamos a cuidar. Brasil siempre dijo, a nosotros no hace falta que nos cuiden, les agradecemos, no necesitan. Con la Antártida han hecho lo mismo desde Estados Unidos, diciendo son bienes, patrimonio de la humanidad, son bienes comunes globales, la Antártida, cuando está muy claro que el sector antártico argentino es de la Argentina, y la Argentina reafirma esa posición. Entonces, ahora lo están planteando para el Atlántico Sur, incluido el mar argentino. O sea, no solamente las áreas internacionales, donde tampoco corresponde este tipo de planteos de bienes públicos globales. Hay reglas del derecho internacional que regulan eso, no hablan de bienes públicos globales, ni autorizan a ningún Estado de por sí a ser la policía que va a controlar eso. Entonces, esto tiene que ver claramente con el proceso de alineamiento automático incondicional del gobierno de Milei. Yo digo del desgobierno de Milei, porque la verdad que es un desastre lo que está pasando en la Argentina. Aquí quienes gobiernan son los personeros del gobierno estadounidense. Hay un señor que es el embajador de Estados Unidos que actúa como si fuera el que toma las decisiones. Les doy un ejemplo. Se licitó el dragado de la hidrovía. La empresa ganadora, la empresa que, a ver, mejor dicho, la empresa que el gobierno quiere que gane Dos o tres días después de que se conoció la presentación de las ofertas y que se anticipó que esta empresa belga, Jan de Nul, sería la ganadora,
que
se
no reunieron. Que no es belga.
Ay, son transnacionales. Sí. Son transnacionales.
Tiene fondos norteamericanos.
Bueno, esta empresa, las autoridades de esta empresa fueron a cerrar el negocio con el embajador de Estados Unidos. Fue público esto. Escandaloso. Cuando ocurrió esto del anuncio de que la Armada había firmado con el Comando Sur este acuerdo sobre el patrullaje de nuestro mar, con este argumento de los bienes comunes globales, quien comunicó la firma fue el embajador de Estados Unidos.
Exactamente.
Es un interventor, actúa como si fuera un virrey aquí. Entonces, esto es inadmisible desde todo punto de vista. Me parece que hay que decirlo con mucha claridad, hay que pararse con claridad, y es muy importante que la institucionalidad democrática reaccione frente a esto, que el Congreso reaccione con más fuerza. Lo que pasa es que ya está muy claro que hay un sector de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que nominalmente son de partidos de la oposición, pero que actúan como un opo-oficialismo, actúan como quienes le facilitan al gobierno de Milei estas decisiones que van en contra del interés de nuestro país.
Sí, vos sabés que inclusive me llama la atención, porque este señor al que hablamos, que Peter Lamelas, ni siquiera es norteamericano.
Sí, es norteamericano, bueno, es un cubano, es de un origen cubano, claro, pero tiene nacionalidad estadounidense,
pero
me parece que en eso sí, es estadounidense. Él está aquí como representante del gobierno de Estados Unidos.
Desde el primer momento.
Y hay que tener en cuenta que los sectores cubanos de Miami, de Florida, son los sectores más recalcitrantemente conservadores, más favorables a la intervención de Estados Unidos en América Latina y en el Caribe. Y en este momento hay una situación muy delicada respecto a las amenazas de una invasión a Cuba, uh-huh. Un hecho que resulta, desde todo punto de vista, violatorio del derecho internacional, violatorio de la integridad territorial,
sí, sí,
¿no? Muy parecido a lo que pasó en Venezuela.
Sí,
pero vos podés estar de acuerdo o no con los gobiernos de países de nuestra región, de países hermanos. Podés estar o no de acuerdo. Lo que no podés, en ningún caso, es avalar las atrocidades que han cometido de atacar lanchas con personas bajo el argumento de que combatían al narcotráfico y que eran pescadores, de secuestrar a un presidente y a su esposa. Después vos podés decir, no, pero era un presidente cuestionado, lo que sea. Era el presidente en ejercicio. Eso es una violación total de las reglas.
No, es que inclusive hasta hablan, digamos, sin ningún tipo de tapujos ni nada por el estilo, de que podrían llegar a invadir Cuba o bien raptar el gobierno, como hicieron con Venezuela. O sea, aceptan.
De hecho, han amenazado a la figura histórica más importante hoy de Cuba, que es Raúl Castro, el hermano del ex líder cubano Fidel Castro, ¿no? Tratándolo de terrorista, por hechos inverosímiles, además. Entonces, estamos en un momento de desorden internacional. Este desorden internacional tiene responsables. Estados Unidos tiene una responsabilidad central, Israel tiene una responsabilidad central, los países europeos tienen una responsabilidad central en lo que está pasando.
¿Sabés qué es lo que me preocupa? Que este desorden es un desorden ordenado.
A ver, si te entiendo. Es un desorden que es promovido por quienes prefieren ganar con el desorden.
Es un buen desorden argumento. Sí, es un desorden ordenado, predeterminado, está estudiado, está llevando
esta
a cabo.
Esta gente responde a la. Hay un libro de D'Empoli, un intelectual italiano, que escribió. Este libro que ahora no me sale el título exacto, pero tiene que ver con los ingenieros del caos, ¿no? Son ingenieros del caos. Esto tiene que ver con la planificación y la ejecución de un caos, de un desorden, y creo que se compadece esa mirada de Empoli con la mirada que vos expresás, Roberto.
Yo creo que estamos viviendo una etapa del mundo completamente nueva y que muy poco pensábamos que era posible que se pudiera dar, y sin embargo está sucediendo, y está sucediendo a nivel global.
Sí,
¿no?
Sin duda.
Y para cerrar, un concepto sobre esta empresita que ha llegado a la República Argentina, creo que se llama Parlantir.
Palantir, sí. Bueno, yo creo que si fuera la empresa nada más, sería grave, pero no tanto. Me parece que esto es más grave que la llegada de una empresa. Por empresa hay muchas. Se trata de una empresa tecnológica que es liderada por uno de estos magnates estadounidenses. La mayoría son estadounidenses. En este caso es de origen alemán.
Peter Thiel,
que tiene una impronta en muchos aspectos parecida al más conocido, que es Elon Musk, o a Jeff Bezos, ¿no? Es impronta de magnates que hicieron fortunas que sería imposible que ni ellos ni toda su descendencia por siglos las gastaran, a partir del manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy se ha sumado, aparte de todo el tema de internet, se ha sumado muy fuertemente la inteligencia artificial, y contratos multimillonarios, contratos enormes con estados. En el caso de Palantir y otras empresas que articulan con Palantir, se trata de contratos en materia de defensa o en materia de salud, ¿no? Y por ejemplo, el sistema de salud británico en este momento está en manos de Palantir. El manejo de buena parte de los sistemas informatizados y con inteligencia artificial de sistemas militares de Estados Unidos está en manos de Palantir. Hay contratos multimillonarios. Estas empresas actuaron, unas cuantas de ellas, en la masacre, el genocidio en Gaza. Está comprobado. Entonces, tienen contratos multimillonarios, la concentración de riqueza es fenomenal. Y aquí en la Argentina ha aparecido ahora, estaba muy claro que Milei les estaba generando un negocio. Ha aparecido esto de los gemelos digitales, como gran anuncio, un anuncio de avanzada tecnológica, que no es otra cosa que control y vigilancia de la población. Control y vigilancia de lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo lo controlan? No solamente a través del teléfono, sino cruzando todas las variables de nuestro historial personal.
Estamos al horno.
Es realmente manipulación política, es violación de la privacidad de las personas. Es una sociedad del terror. Tengamos en cuenta que Peter Thiel y otros de estos personajes, creo que muy bien calificados como señores tecnofeudales, tienen posiciones abiertamente antidemocráticas. Ellos dicen que el mundo lo tiene que gobernar una élite, y que esa élite tiene que ser la que defina las reglas de juego y la que gobierne. Tengamos en cuenta que es tan grave lo que está pasando en este terreno que el propio Vaticano, el propio Papa León XIV, acaba de sacar una encíclica aborda justamente de una manera muy profunda y muy comprometida ya no solamente los riesgos que esto significa, sino el daño que esto le está generando a la humanidad. Hay un llamado de atención muy, muy importante de parte de la Iglesia, y creo que eso es muy importante. Hay otros sectores también que vienen advirtiendo, ¿no? Pero creo que se abre ahí un escenario que hay que tenerlo muy presente.
¿Cómo seguimos para terminar? ¿Cómo seguimos con todo esto?
Yo creo que, lo dije antes, hay una disputa. Hay una disputa de poder. Hay una disputa de poder entre aquellos que concentran el poder económico, favorecen la concentración del poder político, y quienes luchamos por una sociedad democrática donde el pueblo tenga la palabra y el pueblo no esté condicionado ni manipulado. Es una disputa entre aquellos que creen que países como la Argentina tienen que arrodillarse frente a potencias extranjeras, y los que pensamos que la soberanía, la independencia cuenta, entre quienes tienen un total desprecio por la humanidad, por el ser humano, y quienes tenemos una política comprometida con la defensa de los derechos. Me parece que esa disputa está en curso. Yo sé que a veces entramos en fase pesimista, de ver todo negro, porque la verdad es que las cosas que están pasando son horribles. Pero me parece que hay que visualizar que mientras hay disputa, hay esperanza. Mientras hayan jóvenes que asuman estas banderas, como vos empezaste el programa con eso, Roberto, los jóvenes que te hacen pensar que hay futuro, mientras estén esos jóvenes, hay motivos para pensar que el mundo puede ser mejor. Mientras hayan hombres y mujeres comprometidos, jóvenes o no jóvenes, con la defensa de esta mirada democrática, socialmente justa, de soberanía, me parece que vamos a lograr el resultado de que la mayoría se imponga.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Claudita, nos tenemos que ir.
Sí, ya nos pasamos.
¿Queda algo?
No, pues ya estamos pasaditos ya de hora.
Bueno.
Nos despedimos hasta el próximo jueves, Dios mediante, a las 20 horas.
Por las vías de la vida. Páselo lindo, buen fin de semana. Nos vemos el viernes, como decía Claudita.
El jueves.
Fueron 2 años de viernes. El próximo jueves a las 20. Chao. Thank you.